¿Qué tal? ¿Cómo están? Martes 4 de julio y acuérdense de esa fecha porque será clave en el capítulo de hoy. Un lindo recuerdo, la nostalgia, pero saludamos primero a nuestros auspiciadores, obviamente, el grupo CTS, a la productora Haciendo Amigos y el complejo deportivo Mundo Sport, que nos acompañará en este nuevo capítulo de Experiencia Cancha en Radio Touch, en Touch Sports, todo un grupo multidisciplinario, como le gusta decir hoy día a todos los cuerpos técnicos, claro, integrales de esta radio. Los voy a saludar, pero de inmediato con una pregunta. Mauro Pozo, 4 de julio del 2015, ¿dónde estaba?
Celebrando. La verdad.
No. Celebrando. A esta hora, antes del partido.
No, nervioso. ¿Dónde lo vio? Ansioso. Acá en Santiago, ya. Con toda la familia, todos.
Yo infiero que todos quienes ven este programa saben que el 4 de julio fue el día en que Chile fue campeón de América. ¿Lo vio con la familia?
Toda la familia.
Con Sergio Gilbert, sí. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Sí, ese 4 de julio además fue un día muy especial porque fue el día que murió Carlos de Gabarro
campeón. Exacto. Yo supo poco antes del partido.
Sí, claro. O sea, fue un día para nosotros los periodistas que cubrimos deporte también bien especial porque estaba esa ansiedad que dice Mauro, obviamente por la final, por jugar contra Argentina. Pero en horas de la mañana se supo de la muerte de Carlos de Gabardo, que fue un golpe bien, bien duro y que nos obligó, digamos, a todos a equilibrarnos entre la emoción. Exacto. Y un montón de cosas que entonces para mí es bien fuerte ese día, me acuerdo, desde el punto de vista humano y profesional.
¿Y ese día en la cancha, en el diario, dónde?
No, yo estaba en el diario.
Sebastián Rocco, ¿cómo le va?
¿Todo bien?
4 de julio de 2015, ¿dónde estaba?
Yo soy malo para recordar.
¿Sí? ¿No sí, te acuerdas que? Pero no,
yo me acuerdo. Yo me acuerdo que. O sea,
del día, ¿dónde estabas?
De todos los partidos que uno ve, yo siempre lo veo muy tranquilo, sobre todo en esa instancia, como que no. Como que yo. O pues que está toda la familia, y claro, y todo gritando, y uno lo ve más. Como más tranquilo,
sí,
¿no?
Sí,
como
claro.
Que más
nosotros
aterrizado.
Nosotros decimos cábala, Seba, porque a mí también me gusta tranquilo, pero como empezamos a ver en familia, en patota, con.
Sí, fue cabrón. No, entonces yo recuerdo, sí, puede haber sido que estábamos con la familia, pero siempre con mucha tranquilidad, sobre todo en esa final cuando uno veía jugar al equipo y sabía que estaba más cerca ser campeón que a lo mejor quedar en la historia. Así que una fecha especial para mucha gente, una fecha especial para nuestro fútbol chileno, porque ahí también se marca una generación. Que todos los que nacieron en ese tiempo, todos nacieron ganadores, claro. O sea, todos los niños, o sea, después cuando nos fuiste al mundial era como, no, pero cómo si
no, cuando perdías con Argentina y era raro,
entonces,
claro. Era dijo nosotros en 2014 y le parecía raro perder con Argentina, sí,
claro. Entonces es como un antes y un después, sí, en esa fecha.
Oye, permíteme, me está escribiendo mi hija desde Australia, Claudia.
Saludos.
Micaela Pozo Páez, fanática de Colo Colo, nos salió de Deportes Concepción a pesar de que me mandó la foto cuando íbamos al estadio. Hija, te amamos, te extrañamos, siga luchando por sus sueños y allá tres meses.
Qué bueno.
Estudiando inglés.
Que mande la plata al papá nomás.
Claro, y tiene su visa ya de trabajo, así que qué todo mal. El éxito, hija, ya con.
Ahora que mande ella para acá.
Claro.
Ahora con 20 años.
Sí, se calla. De hecho, la retribución.
De hecho, mira, acá me envía la foto que hoy día juega Colo Colo. Sí, lo sé, hija. Sí, el Conce juega.
Y hablaremos de Colo Colo, pero de ese partido hay diferentes escenas. Obviamente está el capítulo del penal de Alexis, pero yo estaba en un palco del Nacional. Perdón, no, en un. No un palco, no.
Ah,
¿cómo? Pupitre, eso me faltó especificar. Claro, sí. Pupitre de prensa, que a propósito había ocupado el mismo en los primeros partidos. No me di cuenta, no soy caballero, pero ya con Perú no me quise arriesgar, fui al mismo. Y el día de la final, como nos tocó hacer una nota para la transmisión de Canal 13 en ese momento afuera, con la familia de Mico Albornoz, me acuerdo, me demoré en entrar y cuando llegué había una periodista colombiana de Radio Blue. Entonces le tuve que explicar. Amablemente, que si no me sentaba ahí, corríamos un riesgo,
claro,
tremendo.
Y te sentaste con ella al lado. O sea, claro, que
pero,
lindo.
Claro.
Muy lindo.
Y accedió.
Sí, claro.
Accedió.
Pero
a
los,
hacer,
dos,
los dos juntos.
No, yo creo que tomó su lugar. No, pero me acuerdo de una escena porque yo estaba cargado hacia el lado norte, que es cuando la toca la Bessi a Higuaín. Y lo primero que pensé, bueno, uno dice, ¿cómo pensaste tantas cosas? Pero efectivamente, sí. Uno también tiene esa deformación profesional de pensar como periodista en ese momento.
Sí, claro.
Y yo dije, bueno, acá está la historia. Siempre nos pasa lo mismo. De hecho, yo pensé que era gol.
Claro.
Que es la pelota que Higuaín le pega, sí, por el costado. Del brazo
que
izquierdo
poco, ¿no?
De Claudio Bravo.
Sí, claro.
Yo también, increíble.
Claro, es como. ¿Se han fijado que usted, la gente dice que cuando va a morir o está en peligro de muerte se le pasa la vida en 2 segundos?
Sí.
Mucha gente ha dicho que está a punto de morir o que ha estado muy cerca de la muerte y le pasa eso. Bueno, lo que relata Lucho un poco es claro, no es la muerte, pero es como el estás viendo algo y se te vienen todos los recuerdos claro. Similares, como dice Seba. Dice, claro, la generación que nació ahí es triunfadora y lo que les llama la atención es no ir al mundial. Claro. Para mi generación es al contrario, era toda una seguidilla de momentos en que estuvimos a punto de esa, y no lo logramos.
Esas sensaciones y esas emociones son, viste que se viven distintos. Tú como periodista, uno analiza o va viendo un partido y uno como jugador también está viendo un partido y lo analiza desde otro punto. Hasta mecánicamente, cuando claro. da un bote, sabe que, oh, mira, le va a pasar. Como uno que
pero
anticipa.
Pero porque también empatizas claro. con el jugador que está en la cancha, porque lo viviste.
Claro. Claro. Que yo después de toda la alegría que vivimos, yo empecé a recopilar algunas fotos.
Mira, ahí está. Mira. No, sí, si es increíble. Es. Si uno detiene ahí el fotograma, ahí está la historia del fútbol chileno.
No, y después hay una foto que encontré, yo de hecho la subí a mis redes sociales, la estoy buscando, a ver si la envió el Álvaro, donde está Vargas parado al medio después de esta jugada y los argentinos cuatro lo están rodeados en el piso
sí.
tomándose la cabeza porque se perdieron ese gol.
No, es increíble. Fue increíble. Porque esa jugada es lo que uno dice, Sergio, ¿cuántas veces viste en el Estadio Nacional un triunfo en el último minuto de Argentina o de Brasil o de Uruguay?
Mira, imagínate, yo fui a ver el partido de la final de Cobreloa con Peñarol.
Ya.
Yo nunca fui fanático de Cobreloa ni mucho menos, pero fui porque era una instancia en que Chile iba a lograr algo, el fútbol chileno iba a lograr algo.
Ya llevaban dos finales perdidas, Colo-Colo, Unión Española.
Claro.
Entonces, propio Cobreloa con Flamengo, ¿no?
Claro, y me acuerdo bien que yo estaba en el colegio en esa época. Yo además fui, me habían enyesado la mano, fui con toda la predisposición. Y además había
colegio con número, me pregunta la gente acá.
¿Cómo?
Colegio con número.
¿Ya? ¿Leche y número?
B33. Estaba en el verbo divino. Y fui a ese partido con toda la ilusión. Había empatado Cobreloa en el primer partido. O sea, estaba todo dado, el Estadio Nacional lleno, toda la gente. Pero única vez que yo he visto el Estadio Nacional lleno con banderas de naranja, digamos, era increíble.
Nos quitaron la opción de jugar en Calama,
¿cuál? Sí, claro, no. Hay que decirlo. Nunca pudieron jugar en Calama a partir de la segunda fase.
Exacto.
Y viene ese gol de Morena.
Fernando Morena.
Yo no lo creía. Yo dije, pero ¿cómo? Por Dios. ¿Cómo? O sea, además Cobreloa había atacado, estaba muy cerca del gol. Y de repente viene esa jugada en el último minuto y dije... Bueno, ese tipo de imágenes fue la que se me vino a escoger con esa foto.
También en el Nacional. Siempre se hablaba de esta maldición en el Nacional.
Ahí fue cuando Messi se retiró, dijo que no venía más.
No. Fue en Estados Unidos. De hecho, les parece que hay más imágenes de esa jornada, escenas que creo que reflejan un poco ese recuerdo. Los años, la distancia histórica nos va a decir la dimensión en la que está esta generación dorada, que a priori uno la sitúa en lo más alto por el logro conseguido. Pero esas escenas demuestran también que le ganaron una gran selección argentina, encabezada por Messi, y le ganan consecutivamente. Ahora, le ganan en penales, que podría ser un atenuante, pero así era la regla, no, y había que pararse, y Claudio Bravo tenía que atajar esos penales.
O sea, Argentina fue campeón del mundo con penales. Ahora,
exactamente, ahí vale.
Siempre vale, digamos.
No. Ahora vale, antes no.
Me acuerdo la cara de Ever Banega antes de pegarle, la cara de Lucas Biglia,
claro,
que fue un anticipo. Seba Rocco, tú viviste partidos de Copa América, también por la selección chilena. Si le pudieras transmitir a la gente la diferencia de un partido de Copa América, lo que vivieron ustedes, por ejemplo, cuando les tocaba ir a jugar, no sé, una Copa Libertadores a nivel de clubes.
Totalmente distinto, porque ya partes de la base de que estás representando a tu país, estás... uno no dimensiona cuando estás ahí al nivel de clubes, es totalmente distinto, porque es como se... Solamente te va a ver a lo mejor el fanático del fútbol más el hincha de tu equipo.
Claro.
Pero a nivel de selección ya se siente desde la previa o situaciones, por ejemplo, bueno, a mí me tocó jugar, si no mal recuerdo, la previa clasificación a cuarto, octavo, cuarto puede ser, que claro, nosotros jugamos contra México.
Sí,
sí.
Entonces,
sí.
En Venezuela 2007.
Claro, entonces, a título personal fue una semana tremendamente... motivacional para uno, porque no había tocado la posibilidad de jugar en esos partidos, sí ir al banco, y que te toque justo la instancia más decisiva para pasar una fase, hasta cambian las emociones, las sensaciones, y uno, como te digo, uno entra a la cancha y ve un estadio lleno, cantar el himno nacional es totalmente distinto. En Copa Libertadores tú no cantas el himno nacional, o estoy equivocado, no, Mauro, no se canta. No. Entonces ya parten las emociones, las sensaciones, y el tema de la cabeza es fundamental. Después dimensiona después del partido, que tiene 17, 18, 20 millones de personas que están mirando ese partido, y hay uno como que aterriza y siente esa presión. Pero es hermoso, o sea, ya haber compartido con gran parte de esta generación dorada, muy gratificante, muy gratificante.
Ah, claro, porque ellos son los que vienen, claro. Ahí está el tema entre Sulantay y Acosta, porque sí, claro, son los que vienen del Sudamericano Sub-20, habían jugado el Mundial y coincidía...
La Copa América con el Mundial, claro, o sea, exacto. Mira, yo
de hecho, se decía, no sé, que iba a ir Vidal.
No sé, claro, si lo conté, o sea, acá, Sánchez, lo conté acá o no, que nosotros contra Argentina, cuando fuimos a jugar contra Argentina, fue el día del debut de Arturo, ¿no? Arturo,
Medel. Gary y Alexis, sí, la pena es que juegan juntos, en la Malvina Argentina, sí.
Los tres.
Sí, en Mendoza. Y, ¿no?
Sí, en Mendoza. Sí. Entonces, jugamos ese partido, sí, con Nelson, creo que fue un empate a cero también.
Sí.
Y toda la sensación que teníamos nosotros, que esos jugadores se quedaban para la Copa América.
De hecho, lo quiso así Acosta.
Lo quiso, claro. Creo que Nelson lo pidió, esos tres jugadores, porque Arturo lo estaba considerando por el lado izquierdo, porque no había un especialista o estaba como muy complicado por ese lado.
Y jugó por ahí, pues jugó, y me acuerdo de algo, se agarró todo el partido con Belucci, sí, con Fernando Belucci, que era de Newell's.
Y ahí fue un comentario de Nelson, o sea, estos tres vienen, estos están para la adulta.
Alexi y Gary, ¿no?
Sí, Gary entró en segundo tiempo, sí, creo. Primera pero vez que juega los tres. Pero entra Alexis y
lo agarraron a patada, Alexi.
Sí.
Terrible. Porque trató de meter una gambeta. Bueno,
o sea, estamos hablando de los centrales que
después en ese Mercado le pegó su puñetazo ahí, sí, después, años después.
Catadía parece que estaba, creo, no recuerdo bien.
Pero, sí, era el equipo de Basile.
Era el de...
Imagínate compartir y ya de que de ese momento se sentía que estos jugadores y que iban a representar el país por mucho tiempo. Y volviendo al tema, creo que esas sensaciones son totalmente distintas a jugar una Libertadores que una Copa América o representar a tu país, porque la trascendencia es totalmente distinta. Así que no, son experiencias bonitas, experiencias lindas que uno recuerda y que estaba viendo la final y que esos mismos compañeros los tuviste en el camarín o en el banco, era totalmente...
¿Te decían tío?
¿Ah?
¿Te decían tío?
No, pues sí, yo tenía... Sí, Arturo, ¿cuántos años tiene? 30 y...
Es del 87, es del 87.
Yo soy del 83.
Ya. Encontré el partido. Mira, formación de Chile. Miguel Pinto, Boris Rieloff, Miguel Rifo, Sebastián Rocco. Sebastián Rocco, Arturo Vidal, Manuel Iturra, Arturo Sangüesa, Gonzalo Fierro,
Mago Valdivia,
Chupete y Alexis Sánchez. Luego entra Gary Medel y Rodolfo Moya. Y ahí es cuando coinciden por primera vez simultáneamente Gary y Alexis. Y es muy importante porque esa generación que no fue a esa Copa América, la primera oportunidad que tiene es en Argentina. Y la pierden de manera increíble con Venezuela. Una noche fría en San Juan. Sí, claro. Un gol de Vizcarrondo. Un cabezazo. Sí. Ese día Chile tuvo todas las opciones para Chupete Suazo. Bueno, hace un golazo también Suazo. Pero esa frustración creo que es lo mismo que le pasa a esta selección después del partido con Brasil en Belo Horizonte. Porque hay un mito, que luego lo corroboraron los jugadores, que en Mineirao ellos se juramentan más bien, que tenían que ganar algo, porque ese equipo era para llegar más lejos en el Mundial. Sí. ¿Y qué es ese algo?
Era la Copa
América. Sí. Y la primera gira que hacen, la hacen en septiembre del 2014, hay un amistoso con Haití en Fort Lauderdale y con México en Santa Clara, en California, y fue un viaje muy lúdico, muy de unión de grupo. Y ahí comienza a cimentarse y a fortalecerse esa generación, digamos, para el título. Uno después le da valor a pequeñas situaciones, claro, pero el tiempo...
Pero el propio Arturo Vidal, cuando quedan eliminados en el Mundial con Brasil, él dice...
En la cancha,
él sí dice, no, vamos por la Copa América.
Sí.
Lo dice inmediatamente.
Al tiro.
O sea, no, ¿cuál es el próximo objetivo? No. Vamos por la Copa América es nuestro objetivo ahora, y eso refleja, digamos,
la mentalidad,
pues sí, esa cuestión es fundamental en,
¿cuánto
en
más
el deporte de alto nivel? Pues,
¿llegaremos otra vez a esa sensación? Yo, de hecho, mira, qué buen recuerdo el de Sergio. Yo, la primera vez que lloré por un resultado fue cuando perdió Cobreloa esa Copa acá contra Flamengo. O sea, pero, claro, Flamengo y después Peñarol también.
Pues claro, con Peñarol.
Fueron esa época.
Esa con Peñarol estaba sí, ahí. Estaba, sí. Era.
Sí. O sea, si Cobreloa jugaba de local, era campeón.
Claro, es que era difícil. Claro, si le tenían un temor a ese equipo,
más en la altura. La altitud
hoy, si ganaban 7 goles, casi
siempre. Claro, o sea, la primera vez que Cobreloa fue a una Copa Libertadores, que fue con la U ese año, a los equipos peruanos le hizo 6 a los dos. Era con Sporting Cristal y
Universitario
sí. Puede haber sido. A los dos le hizo 6 goles en Calama.
Los que estuvimos jugando en la altitud, bueno, el Mauro de haberlo sentido, que cuando tú enfrentabas y estabas muy bien preparado, era demasiada la diferencia, profe.
Sí.
Era demasiada la diferencia, no los recorridos, sino que las recuperaciones de los jugadores. Por eso ahí uno está viendo la evolución física del deporte de alto rendimiento. O sea, era impresionante. Tú sabías que eran 3-4 piques que te aguantaba el rival, pero al quinto te lo aguantaba, pero no la misma intensidad. Claro. Ya después el octavo, el noveno, ya no alcanzaban a recuperarse. Ay, ya
además que Cobreloa eran sabios en ese momento, que jugaban a una hora.
Tres y media.
Por esto del cambio de turno, que decían que el cambio de turno los mineros, entonces y además esa sirena que era enervante.
Profe, ahora la cancha
era todo
como la cancha está extraordinaria, el pasto 2-3 milímetros. Exquisita. Antiguamente era el pasto grueso.
Sí, claro.
¿O no,
sí,
Mauro? Que era.
Sí. Y no solo, piernas.
Era, o sea, era entrenar
y colocaban. Bueno, el mito decía que en Calama colocaban de estos pisos de colores, porque sí, ya al sentarte en la charla te mareabas.
Te mareabas.
Es muy linda la nostalgia. Sí, hermoso de hecho, el recuerdo.
De hecho, el Cacho Malvenac, cuando iba a jugar por Audax Osorno, mandaba a tapar con toalla, con diario, la entrada al camarín, porque era el mito que se sabía.
Invitamos a pensar también en el futuro y en el presente, porque nos acompaña el grupo CTS, 25 años de experiencia, obras menores en construcción, www.grupo-cts.cl. También estamos con Mundo Sport. Ustedes ya lo vieron en las pantallas de Experiencia Cancha en el Líbano, 5001 en Macul. Es el complejo deportivo de las escuelas de fútbol y fútbol formativo, y también estamos, por supuesto, con el campeonato Haciendo Amigos, tour de torneo formativo y organización de eventos deportivos, 20 años uniendo fútbol y cultura. Los auspiciadores que nos acompañan, también estamos, como siempre, con el diario La Hora en Experiencia Cancha en Radio Tachi.
No, y para terminar con el mito también, era la sopa de cebolla, la tapita de whisky. Cuando ella jugaba a la altura. Claro. Yo fui con Colson, yo la tapa de whisky. No, me fui
a la. ¿Con la pura tapa?
No, es que yo en ese tiempo no tomaba nada.
Me acuerdo.
En ese tiempo.
Sí, me acuerdo que hay cosas que no salen. Pero me acuerdo perfectamente. No voy a dar el nombre del jugador. Estaba en México, sí, ahora. Un central que estaba debutando en la U de Chile. Y iban 30 minutos y empezó a sangrar. Lo tuvieron que sacar. O sea, y con. Yo estuve un mes
porque llegaba a Cobreloa en ese tiempo.
Impresionante.
Nos hicieron todos los exámenes, ¿sí? Y yo tenía los glóbulos rojos muy bajos. Y la primera semana sangraba, tuve que tomar muchas cosas.
O sea, es difícil. O sea, no es fácil jugar en la altitud. No. ¿Por
trabajo anaeróbico y además el tema de la presión. La presión literal es.
Porque hay jugadores que tienen que estar preparados para esas intensidades.
Sí.
Nosotros. Bueno, generalmente cuando tú llegas a un equipo en la altitud, como dice el Mauro, las pruebas físicas, uno se da cuenta que acá a nivel del mar, no sé, te estoy hablando de un test de yo-yo test, una meta, no sé, 13, 14 minutos para un jugador normal.
Allá.
Iban 4 o 5 minutos y estaban todos afuera, los refuerzos que venían. Entonces era 1 o 2 meses para que se pudieran acostumbrar. Por eso a veces las pretemporadas se tienen que hacer ahí.
En mi época el hincha era insoportable. O sea, el hincha en Calama, tú no podías perder. Bueno, de hecho tuvimos la suerte y la fortuna de tener muy buenos años cuando estábamos ahí. Pero el hincha era... Uf.
Es bravo.
Mira, aunque está bravo. Cada ciudad o cada estadio tiene su complejidad.
Su particularidad.
O sea, tú ahí después, no sé, en su momento Puerto Montt, que...
El barro
y entráis con los pies congelados. Sí. Era congelado.
Mira, o sea, San Felipe
que te tocaba la espalda.
En tu época te colocaban naftalina.
Diría que San Felipe, en una época con Raúl Toro, tuvo una de las mayores rachas históricas del fútbol chileno, de un equipo sin perder en casa. Aprovecho a mandarle un saludo. 40, que está
tuvimos.
En
sí,
otra,
yo estaba con...
Imagina, era un niño. Sí, 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 16 años de haber tenido, más o menos.
No, estaba ya jugando con él.
Sí,
sí, sí. El 2001, 2002.
Sí, 2001, 2002. Sí, sí. Aprovecho a mandarle un saludo a Pato Yañez, que aunque está en otra radio, yo creo que nunca fue a Calama. Siempre se lesionó antes de
ir. No. Yo ahí tuve.
¿Buscaste la estadística?
Sí, sí. Incluso. Ya. Sí, yo también. Una vez le tiré la talla al Pato Yañez.
Y se defendió.
Y me dijo,
¿y te hizo un Pato Yañez?
No. Junto con eso, me dijo, no, fíjate que yo incluso una vez fui a Calama.
Voy a buscar la estadística.
Jugando con Colo-Colo. Y el Mirko me dice. Ya, tenéis que irte con Puebla, que tenéis que bajar a, en serio, profe, baja, Pato, tienes que marcar, Pato. Y dice que fue, bajó de la primera, pum, bajó al igual que fue, penal para Cobreloa. Dijo, que después Mirko lo miraba y dijo, profe, yo no marco, así que, y que Morón le decía, por favor, ándate para arriba.
Bueno, de hecho dicen que Borgi cuando
Borgi también
iba a Calama. Iban en el avión y la señora dijo no.
No, eso fue. No. Eso fue lo que pasa
y
es que.
No, no, se subieron, bajaron y se fueron rápido.
Borgi,
no, no
Borgi fue.
En esos años.
Claro, Borgi estuvo en el año 89 a punto de irse a Cobreloa.
Viajaron, de hecho.
Viajaron a Calama. Viajó con la señora, eso es verdad.
Sí.
Y claro,
hay varios casos. No. Profe, nosotros, uno tiene muchos amigos en el fútbol y dos semanas antes, justo le empezaba a doler el isquiotibial. Para que no se notara. Porque hay varios que no le gustaba. Y, sí. Profe, es que era a las 4 de la tarde.
El tironcito ese
que sí,
yo tengo la mejor anécdota con Chaco Morning. Estábamos descendidos, el último partido Calama. Y coincidentemente sí, me tocaba mi examen final en INAF. Y es verdad.
¿No fuiste?
No, espérate. Fui. Y mandan al equipo en un bus de recorrido
sí.
a Calama.
Oh.
Al Arancibia, no al pollo, al Roca Arancibia. Le robaron la billetera en una de las tantas paradas que hubo. No, perdieron 1-0, sí, no importa. Pero el viaje fue anecdótico.
O sea, para nosotros.
Se juntaban en el terminal de buses.
Fue con el clavo, ¿cierto? Estaba el clavo.
Parece que ahí fue. Sí,
porque
que ahí fue.
Nosotros necesitábamos para poder clasificar a los playoffs en ese entonces y necesitábamos ganar.
Claro.
Pero usted ya el chavo
estaba descendido y fueron puros cabros chicos.
Claro, fueron puros y fue un partido durísimo.
No, se jugaron súper bien, se dio 2-0.
Fechas finales del torneo del 90 con Mirko Josic. Para que vean esto que lo sostengo en, no en una caricatura, sino que estos eran los equipos de Colo-Colo que iban a Calama cuando ya no había nada que pelear. 13 de enero del 91. Técnico Mirko Josic. Al arco, José Letelier. Emilio Fuentes, Hernán Muñoz, Agustín Salvatierra, claro. Un niño, Juan Carlos Peralta, Julio Pastén, Leonardo Soto, Humberto Cruz, el hijo del Chita, Guillermo Carreño, el iquiqueño,
sí, claro.
El negro Salgado y Malcolm Moyano. Gol de Muñoz para el Pindinga.
El Pindinga.
Para Cobreloa, entró Raúl Castro.
Claro, ahí cuando Cobreloa gana. El que sí hay una. O sea, el que claramente no Mirko no llevó a nunca a Calama fue a Borgi.
Ya, no.
Y Borgi se enojó con eso y por eso se pelearon.
Borgi,
bueno,
porque no lo había preparado.
La versión que cuenta Borgi es que él decía que ¿por qué? Me bajaba los partidos, o sea, dijo, no puede bajar un partido porque él cree que no voy a rendir. Y se enojó. Y por eso terminaron mal la relación entre los dos. Pero él le decía, no a Calama, no. Borgi no va a Calama.
Imagínate
no.
La sensación de ir a La Paz. Por eso hay mucho equipo, mucha...
Bolívar ahora clasificado.
Sí. Bolívar. No, o sea, nadie se quiere enfrentar con Independiente.
Oruro también es un...
Es complicado.
Es complicado esa cuestión.
Pues,
esa
bueno,
cuestión.
México no tiene tanta altitud que es igual como...
Pero sí, también tiene...
Como sí. Calama, 2008.
Real Potosí más de 4.000. Claro. Real Potosí es Real tremendo. Potosí. En algún momento fue jugar Colo-Colo el 2007.
Ahí estuvo jugando la Araña Olivares, me contaba de que era insostenible sí. Jugar en el Roy. ¿Cuánto es?
Always Ready. Porque Always Ready es del alto.
Exacto.
Está mucho más arriba que La Paz. Ya, me encanta este programa porque fluye todo, pero tenemos que
vamos a la pauta.
Bien, porque esto es espontáneo y el recuerdo fluye claro. Como es este programa orgánico, pero miren, estamos a 4 de julio,
día de Estados Unidos.
Sí, ojo. También, pero da lo mismo, porque el 4 de julio ya es nuestro día nacional, estamos a 4 de julio. El torneo estuvo parado casi 60 días. Y resulta que recién ayer terminó la primera rueda. Único en el mundo. Jugó Huachipato con Magallanes. Mi pregunta para el panel es la siguiente.
¿Viste las declaraciones de Sosa en Audax?
Sí.
No somos el equipo regalón para que nos suspendan los partidos.
Sí, ahora, ahí es la culpa. Ya lo vamos a explicar. Perdón. Vamos primero a lo del término de la primera rueda. El líder hoy es Huachipato con 29 puntos, segundo Cobresal con 28 y tercero la U con 26. Comienza la segunda rueda entre la U y Huachipato. Mi pregunta para el panel. ¿Cuál es el mejor equipo de la primera rueda? Más allá de lo que dicen los números.
Cobresal para mí.
No, para mí, o sea, tiene, es Huachipato.
Para mí, Huachipato.
¿Sí?
Mario, sí. Yo uno.
Mucha mano al técnico, ¿no?
Yo creo que sí. Porque justo me estaba hablando el Basti, parece que están de descanso hasta ahora. y cambiaron el horario, ¿supiste?
¿El partido? Sí, el partido por un tema de que tiene con hora.
De seguridad.
Y por seguridad. Con luz natural.
No, es que en la tarde no era con hincha.
Sí,
de la U.
Exacto, sí.
Y ahora es con hincha de la U al mediodía.
Por eso más temprano.
Entonces, creo que Huachipato, porque siento que es mejor equipo. Porque las estadísticas también te da un mensaje. Cobresal ha sostenido un equilibrio, una estadística muy sólida en los últimos años. Y eso no llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque, pero si en un equipo que estuvo peleando el descenso, salir al siguiente torneo, primero de la del te marca ya algo distinto. O sea, y con los mismos jugadores. Creo que hay dos o tres que se integraron a Huachipato. Pero la forma como uno ve jugar a Huachipato, de verdad que nos agrada. Nos agrada por los movimientos que tiene. Hizo, ayer vi en parte el partido, pero ya también hizo modificaciones de lo que venía haciendo porque entiende que los equipos ya saben jugarle.
Claro.
Entonces también es algo importante para el que ve el fútbol, ve que a lo mejor el torneo pasado los laterales estaban posicionados de una manera y hoy tú ves el partido y están posicionados de otra manera y los volantes de otra manera. Entonces hay un cambio para poder estar preparado para este segundo semestre, que sabemos que los equipos le van a jugar de una manera a Huachipato.
Claro, yo digo Huachipato porque en esto de la irregularidad que uno ve en el fútbol, o sea, hoy tenemos la particularidad de que no hay ningún equipo que llene la vista y que uno diga, no, este es el gran candidato. No es que no haya candidato, hay demasiados candidatos porque está, o sea, uno dice, ¿la Católica está fuera? No, no está fuera.
Colo-Colo y la Católica, están a 6 puntos.
Claro,
de,
y, o sea, la U a 3. Entonces, a mí lo que me agradó de Huachipato es que dentro de esta irregularidad, que también la tuvo en algún momento, no fue tan irregular. A ver, el partido con Colo-Colo, yo creo que se lo ganó bien Colo-Colo porque le leyó bien el partido.
Sí, fue partido muy táctico.
Claro, no, que no fue para nada brillante Colo-Colo, todo lo que quieras, pero se lo leyeron bien y le ganó bien Colo-Colo, a pesar de que el gol fue con el gol de Venegas, que fue, digamos, un contraataque, digamos. Y también tuvo un pequeño bajón en algún momento, pero también se recuperó, logró recuperarse. Y si tú ves la progresión de los 15 partidos, más o menos se mantuvo dentro de un rango que no le pasó a Cobresal. Yo creo que Cobresal, como local también se fortalece mucho, pero como visitante baja un poco.
Para aumentar pero tu argumento,
pero es que no sé, profe, Sergio, yo para aumentar. ¿Te puedo debatir?
Sí, por supuesto.
Porque, mira,
si no, más que nada para terminar el argumento del profe y agregarle un poco más. Huachipato es uno de los equipos que más partidos le suspendieron.
También.
Entonces, sí, tú cuando vienes, y hablamos de la continuidad, de cuando tú pillas un equipo estando bien, sólido, empiezas a jugar, pum, se te suspende una fecha. Claro. Viene, se te suspende de nuevo. Entonces, tuvo que recuperar 4 partidos, si no mal recuerdo. Sí. Y este último se suspendió 3 veces. Entonces,
y de los 4 ganó 1.
Y hablamos de los picks, ¿cierto? Porque hablamos de los picks de rendimiento, pero también hablamos de los cuando baja el equipo. Claro. Entonces, hay que tener en consideración eso también. O sea, si Huachipato a lo mejor hubiese mantenido esa continuidad, a lo mejor le saca 4 puntitos más a los que están más abajo. Sí.
Entonces, ahora, uno puede especular.
Es claro, otro equipo, Mauro, claro, me da la impresión, Mauro Pozo, me da la impresión de que este es otro equipo sin Altamirano.
Es que con Altamirano y Palmezano están jugando juntos. O sea,
Pero ayer no.
Pero yo me quiero enfocar en Cobresal porque defender mi punto de vista también, que comparto plenamente con mis compañeros acá. Pero básicamente porque primero hay un proyecto que se está respetando hace mucho tiempo con Gustavo Huerta. Segundo, porque le han sacado muchos jugadores y él con la idea y el plan de juego ha llevado jugadores picados de cierta forma. Y el sostén futbolístico trasciende en ello. O sea, claro, tú puedes decir, hay varios jugadores que se quedaron, sí, pero Camargo, desde que está en Chile, nunca le va a ir a ir. Descendió con Lota, descendió con Curicó.
Con la U de Conce.
Y es un muy buen jugador. Hoy día creo que tiene una revancha importante y es el jugador determinante en el mediocampo. De hecho, el capitán Waterman, que en su momento también no tenía equipo, deambuló en Everton, no fue goleador. Y lo que hace Sepúlveda, lo que hace el que era de Católica.
Descano.
El que está por el cubano.
Munder, César Munder.
César, creo que es determinante.
Jorquera,
por el otro lado Pacheco.
Pero estamos siendo injusto también con Coquimbo.
Pero hoy día
porque Coquimbo tendría 3 puntos más, pero sí.
Pero hoy día Pacheco dice algo cierto. Nos suspenden el torneo que a estos equipos les duele, a Huachipato les duele que le suspendan tanto o sea, tanto tiempo parado, y a Cobresal también, porque llevaba una dinámica sí. y una regularidad que hoy día vamos a ver si la van a poder sostener.
Pero en números hay un factor común, porque aparte de la diferencia de goles, que tendría los dos 24 goles a favor, pero claro, Cobresal hoy en los números tiene 27 porque le dan un 3-0 reglamentario por Coquimbo. Sí, claro. El factor común es que si uno ve la cantidad de jugadores que se mantienen en un plantel y otro, Huachipato y Cobresal son los equipos que más jugadores han mantenido sí. en el
continuidad,
fútbol.
Continuidad.
De hecho, hay un informe que no sé si lo vieron, que era de una universidad británica, en la que hablaba de los equipos más estables. Y en el fútbol chileno, el equipo número uno es Huachipato. Que, bueno, da la impresión, parece una caricatura esto, pero también es real, que solo vende jugadores cuando los manda a la U.
¿De dónde Huachipato? De Conce, ¿cierto?
De Talcahuano.
De Talcahuano, que mira, la gente no. Sorry, pero.
Saludos. Decir,
mira, Nicolás Contreras están a punto de dar su examen y nos está mirando desde Concepción. Así que un saludo para el Nico, que te vaya bien en el examen.
Que se concentre, sí.
Él es de Cabrero, me dice. Es de Cabrero.
Ah, como el Cabrero tiene que jugar sí. con Rangers de Talca. Exacto. En Copa Chile.
Saludos, Nico, que te vaya bien.
Entonces, termina la primera rueda. Ya tenemos a los primeros equipos. Y ahora hay que pensar en que comienza la segunda rueda con un partido suspendido. Colo-Colo no puede jugar con Copiapó por decisión de la NFP porque no se cumplen las 72 horas reglamentarias. El partido estaba programado para el domingo. Colo Colo juega el martes por la Copa Sudamericana. La pregunta es, ¿por qué ese partido no se pudo anticipar? Porque pareciera que el tema logístico pesa más.
Tenía que jugar con Santiago City, sí, mejor un amistoso.
No, es que, claro, mira, en el fondo es que a Colo Colo, por el tema de lo que implica jugar en el Monumental, pedir la autorización de Estadio Seguro, es más complejo reprogramarlo para un día de semana. Sí. Esa es la lógica de la NFP.
Claramente. Entonces, y el, económicamente no, para
Colo-Colo. Pero por lo mismo, acá también hay un desequilibrio. Porque si a otro equipo tuvieran que haberle cambiado el partido, se lo cambian. Entonces,
sí, pero Colo-Colo juega hoy día también.
Sí, hoy pero día podría jugar perfectamente 7. El viernes.
Sí, sí, claro. Pero, o sea, que también.
O el
eso
sábado.
Pesa. Es
sábado
que eso empieza a pesar. O sea,
es que el sábado te cuadra.
Empieza a pesar.
Y cuadra, Sergio, pero yo creo que acá está el tema de que no se transparenta. Nunca se dice de manera real y genuina.
¿Por qué se hacen las cosas?
Porque el problema es Colo Colo, es la U, es Católica, son los hinchas.
Luis, te quiero hacer una consulta. Y al profe que está más metido en el tema de información más.
El dato duro.
Hoy día, la NFP o los clubes tienen prioridad, le dan prioridad al torneo internacional cuando un equipo chileno le toca ir a representar.
¿A quién le llamas?
Por ejemplo,
o sea, a los cambios de.
Claro, para modificar el fútbol chileno, para potenciar el que juega. Porque me parece perfecto que se suspenda.
Pero lo dice
acá,
el reglamento.
Lo dice
pero
el reglamento. Sí,
pero en 72 horas.
Sí, claro. Ya, pero, o sea, primero hay eso de 72. Pero creo también, a partir de semifinales y final, también hay una modificación. O sea, sí. Si llegaran a esa instancia algún equipo chileno.
Tiene la prioridad.
Se suspende derechamente
también,
a pesar de la hora.
Pero Colo-Colo habrá pedido jugar el día sábado. Tampoco. No lo sabemos.
Pero Sebas, que hay una planificación ya de acuerdo a lo que el torneo nacional.
Pero si pasaba la Libertadores, ¿cuándo jugaba?
Podía jugar martes, miércoles o jueves.
Exacto. Porque la Conmebol, si el tema es que es Colo-Colo. Sí, es la U, es Católica. Mira lo que dijo Sosa, yo me quiero referir a él. Lo dijo ayer. Independiente que hayan perdido de buena forma. Claro, ayer, uno puede argumentar que venían cansados después del viaje, etcétera, bla, bla. Pero ¿por qué no le dan algunos sí y otros no? Si eso es lo que discute a lo mejor el hincha.
Es que eso tiene razón, Sosa. O sea, claro, lo que pasa es que yo creo que el problema en este país es el problema de que hay leyes para uno y leyes para otro.
Ya una juega el viernes nuevo.
En todo orden de cosas.
Ya, pero ¿de quién es la culpa?
Acá los ciudadanos no son iguales ante la ley.
Acá es Colo-Colo. Entonces empezamos. ¿Colo-Colo la U Católica o la NFP?
Yo creo que la NFP es la programación.
O sea, Colo-Colo, la U y la Católica pueden pedir lo que quieran.
Es que es el tema.
Si yo voy y te pido a ti. Y si la NFP te dice, no, ¿sabes qué más? Aquí no se puede. Ya, chao, se acabó.
¿Por qué se modificó el horario del partido de Huachipato con la U?
Netamente. Porque la U quiere llegar gente.
No, porque con la U es incompatible hoy jugar un partido nocturno por el tema de la violencia.
Pero también llega gente. Va a llevar gente ahora la U.
Sí, va a tener la posibilidad. Sí, entonces, ahora, mi pregunta es: ¿decide Estadio Seguro, la delegación, la NFP o los clubes?
No, ahí, acá claramente.
La decisión final.
No, o sea, la decisión final se la. Pasa
por Estadio Seguro, me imagino.
Llega hasta Estadio Seguro. Estadio Seguro le dijo: sí, sabes, si juega a las 12 no hay problema. Pero si juega a las 4, no. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Sí. O sea, o sí o no.
Pero a mí me parece un escándalo, Sergio, que un torneo tan mal planificado, un torneo que estuvo parado 3 semanas en Semana Santa, con la justificación de fecha FIFA, después ahora otra vez se para 60 días, y resulta que volvemos y ya tenemos un calendario totalmente desintegrado. La Copa Chile, Cobreloa va a jugar una final. Hay equipos que todavía ni siquiera juegan los cuartos de final. Viene, hoy se va a jugar.
Viene pasando hace harto hace rato tiempo. En la Copa Chile.
Entonces, claro, ¿cómo no es capaz el fútbol chileno de respetar? De hecho, el viernes ni siquiera vimos por televisión un partido de Unión Española con Barnechea.
Exacto. Y antes no vimos
la U de Conce
con Fernández Vial. O Palestino, ese partido.
Además, que otro antecedente, Luis Marambio, cuando se inicia la Copa Chile, que supuestamente participaba en equipos de tercera A y tercera B, algunos equipos ganaron porque el equipo rival no tenía estadio. Entonces ahí te das cuenta la planificación, claro, para lo que es Copa Chile. O sea, que la NFP no entienda, claro, sí, es fútbol amateur, sí, pero hay equipos que no tenían estadio.
Que no vendemos nuestro producto bien.
No, exactamente.
O sea,
no están,
si juega un equipo de tercera, es el partido más importante de la jornada. Uh-huh. Independiente que pueda ganar 10-0, 11, como, claro, lo hizo, sí, la U. O como, sí, sí. Pero es el partido más importante porque eso integra. Y esa ilusión que tienen los equipos de tercera o cuarta o esos jugadores de poder enfrentar a un equipo importante.
Pero Seba, ahí te comparto, pero fíjate, mi equipo de mi ciudad, General Velázquez, no pudo jugar con la U, claro, en su estadio, porque supuestamente no cumple los requisitos, lo sacaron a Rancagua. Claro, se perdió, pero y después jugaron en Santa Laura jugando bien Velázquez, pero tú sabes lo que era jugar.
Hermoso jugar ahí.
Claro. O sea, preguntémosle, claro, a los británicos que hace la FA Cup hace más, claro, de 100 años y va, no, a jugar un equipo de quinta división y recibe en, claro, su estadio.
Claro. Claro que los estadios son.
Está bien.
Tampoco son como uno, no, piensa que son todos así súper.
No, porque el estándar no son todos Emirates. Sí, a eso, claro, voy. Sí, sí. Porque juega con equipos de cuarta y quinta división. Sí,
sí, bueno, claro, en ese caso podrías de local solamente, en este caso especial, poder tener solo hinchas de local.
Sí, ahora, ojo.
En este caso puntual, que son equipos que a lo mejor.
¿Cómo lo hacen en Brasil, entonces? Juegan domingo.
Los torneos estaduales. Claro,
exacto. ¿Cómo, sí, lo hacen?
Porque ya, por eso hay un tema también de voluntades y, claro, de. Cómo en este país el tema de la decisión, no lo digo política desde ese punto de vista partidista, sino que gubernamental, incide en el fútbol. El fútbol chileno tiene un problema del calendario tremendo.
Pero Lucho, no es solamente. Ya, yo estoy de acuerdo con que el Estado, el gobierno, todo lo que tú quieras, pero son el propio fútbol el que no se quiere. O sea, es claro que tiene que partir un mínimo de planificación y de legislación. Que uno diga, vaya a ver eso y sabe la respuesta.
Sí,
acá
pero
no,
¿por
acá
qué?
Todas las respuestas son déjame ver, nos vamos a juntar.
Pero ¿por qué se planificó, por ejemplo, que en el caso de Audax y Ñublense, que van a jugar por el mismo playoff de la Sudamericana, puedan jugar en esta fecha? Porque vieron el calendario y se sabía que esos equipos o podían jugar Libertadores o Sudamericana, según el caso. ¿Por qué en el caso de Colo Colo se programó antes de un día domingo?
Porque ellos pensaban que era Libertadores.
¿Tú creí?
Y sí, si claramente era Libertadores, podía ser un día martes.
Pero es que, pero a lo mejor te lo pedía el miércoles. O sea,
por eso,
muy pocas veces le ha tocado jugar martes.
Mi duda es, ¿por qué? Y duda razonable, claro, porque está la evidencia ahí. ¿Por qué Ñublense y Audax van a poder jugar?
Y Copa el viernes, sí, por el torneo nacional, sí, el, sí, viernes.
Porque no hay una legislación, porque ya te digo, el fútbol no se quiere hacer. Entonces no hay, todo se arregla de acuerdo a ciertas situaciones o el parchecito. Mira, hay una cosa que, siguiendo un poco lo que decía Mauro, o sea, de los equipos de tercera A y tercera B, para ellos era fundamental, si tú quieres que los clubes tengan visibilidad, que sean transmitidos por televisión. Tú me vas a decir, no, es que el TNT no tiene la capacidad. Bueno, entonces, sublicénsialo. Deja a un canal, incluso a los canales locales, si hay canales, exacto, locales, que puedan transmitir, pero no, taponía ahí el derecho, y entonces es como el perro restaurante, no como y no dejo comer.
Exacto. Entonces, porque el Boris de Puerto Natales jugó en el estadio de Puerto Natales.
Sí, pero entonces es que era un hito, pero ya,
entonces, claro,
pero
¿por qué no es un hito para la gente de Chimbarongo? ¿Por qué no es un hito para el hincha de San Vicente de Tahuatahua?
Es más bonito ver Puerto Natales y decir el esfuerzo. O sea,
si ahora se irá a jugar a Juan Fernández.
Si tú escuchaste toda la previa de no la previa del partido, sino la previa de la semana de eso. No, o sea, estamos con todos nuestros equipos en
el partido más austral.
El partido más austral. Claro, vendieron bien la pomada, está bien. Pero ¿por qué no hacen lo mismo en Chimbarongo, en San Vicente? No sé, en localidades que son, que les encantaría ver un partido de la Copa de Chile bien planificado. Y si tú no lo puedes transmitir porque, pucha, te sale caro, porque no quieres hacerlo, bueno, sublicénselo, dáselo a otro canal, dáselo a los canales regionales. Quiérete. O sea, si, muestra el producto. Pero acá la estoy ocultando.
Colo Colo jugó con Rapa Nui, ¿no?
Sí, jugó con Rapa Nui.
Isla de Pascua.
Isla Pascua.
Católica también jugó con San Pedro de Atacama. Estamos en este 4 ¿verdad? De julio, en un recuerdo de la selección el día en que Chile fue campeón de América, y también estamos con Mundo Sport, el Líbano 50-01 en Macul, el complejo deportivo de las escuelas deportivas y de fútbol formativo. También estamos con el torneo Campeonato Haciendo Amigos, Tour de Torneo de Fútbol Formativo y Organización de Eventos Deportivos 20 años uniendo fútbol y cultura. También estamos con el grupo CTS, 25 años de experiencia, obras menores en construcción, www.grupo-cts.cl. Además, saludamos al diario La Hora, su diario para informarse cada jornada tu buena noticia. Colo Colo, La Calera, Copa Chile. Sigue pidiendo un delantero Gustavo Quintero y eso puede implicar un tema reglamentario. Lo explicamos en simple. Tiene contrato vigente Emiliano Amor, pero el técnico ayer puso en duda
que pueda inscribirse.
Y en Chile, eso es real, el reglamento lo dice, tú no puedes tener un jugador con contrato, salvo que esté certificada la lesión, porque ahora ya fue dado de alta el jugador. No,
es que así fue, ojo, ¿fue dado de alta?
Sí, fue dado de alta.
Correcto, no, o sea,
sí,
te pregunto,
como digamos, para el alta médica, claro, pero no está bien ahora para... Colo Colo, para tener la potestad de su pase, para poder tener el registro del jugador, tiene que inscribirlo. Entonces pone en duda ahora Quinteros que podría eventualmente recuperarse lo que de no los Santos, que alcanzó a jugar 3 partidos
ya, de temporada. Lo que yo no entiendo es si Colo Colo hace eso. Es porque se supone que tienes que tener 3 jugadores nuevos. ¿Sí? No se considera.
3 cupos.
3 cupos. No se considera Emiliano Amor.
Se considera.
Entonces eso quiere decir que ya tendría Opaso como... Exacto. Como
Pablo Parra.
Bueno, no lo tiene, pero podría.
¿Sí? Podría.
Y tendría a Emiliano Amor. Y ahí se cierran las posibilidades. Salvo que venda a algún jugador por más de $250,000.
Y acá está el tema clave. Tocaste el tema clave, Sergio.
¿Por qué problemas por amor?
¿Por qué espera? Exactamente. Literalmente, un problema por amor. ¿Por qué dilata esta decisión? Porque Gustavo Quinteros, como la vida misma, Gustavo Quinteros quiere otro atacante. Y Blanco y Negro ya dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Porque dicen, nosotros, a principio de año... decidimos todos los nombres que nos dio el técnico. Darío Lescano, lo fuimos a buscar a México, rescisión de contrato, contrato millonario, estamos hablando de más de $50,000, 60 millones de pesos mensuales gana Fabián Castillo y Leandro Venegas, que está un poco más abajo en esa
escala
salarial, pero también fue un jugador que trajo el técnico. Entonces Blanco y Negro le dice no. Más allá de que no hayan rendido, no hay más delanteros.
Pero ese criterio. A ver, yo de partida yo no defiendo las platas de los inversionistas de Blanco y Negro. A mí me da lo mismo si ellos pierden o ganan plata. Ellos están, es un negocio de ellos y a mí eso nunca me ha afectado, digamos, el juicio. ¿Ah? Yo creo que cuando eran clubes sociales, ahí sí, porque era la plata de los hinchas. Ahí uno decía, bueno, hay que. Pero si son plata de ellos, me da lo mismo. O sea, si le pagan 100 millones de pesos a alguien, bueno, ellos decidieron. Pero hay un par de cosas. Primero, efectivamente, todos los que tú mencionaste llegaron con la aprobación de Gustavo Quintero. Llegaron, pero no eran las opciones, las primeras opciones. La primera opción de, y a mí me lo reconoció Quintero, digamos, la primera opción de delantero era Javier Correa.
Sí, y la segunda, yo hablé ahora con él en Buenos Aires, ¿ya? Y me dijo que claro, Correa, y el segundo era Merentiel.
Exacto.
Y cuando se dan cuenta de que Merentiel era imposible económicamente, de hecho firmó en Boca.
Exacto.
Entonces, corrió la lista al Lescano.
Entonces, cuando tú dices que Blanco y Negro, cuando Blanco y Negro dice no, que son los que él pidió, sí, pero también tú corriste la lista. O sea, porque Colo Colo pudo, a ver, si Blanco y Negro efectivamente va por los jugadores que quieren el entrenador, se mete en la pelea, ¿y qué es lo que hizo Blanco y Negro? Esperar hasta el final. Que bajaran o que no tuvieran posibilidades o que Colo Colo, que era la segunda o tercera opción de Javier Correa o de Merentiel, ellos dijeran sí, que yo me quiero ir a Colo Colo. Esa es la diferencia cuando tú vas a buscar un jugador a cuando estás esperando que el jugador te dé el agreement. En este caso, Colo Colo, Blanco y Negro, porque no tiene plata, porque no quiere, porque no va a buscar a los jugadores.
No quiere.
Lo que me llama la atención.
Quiere. Por entonces, presupuesto dicen que no hay plata para los delanteros. Entonces,
Quintero, al final... Cuando te están diciendo esto, oye, le dicen a Quintero al final, 2 días, o sea, 10 días antes o una semana antes que se cierre el libro base, oiga, ¿sabes que nos fue mal con Merentiel y con Carrera? Pero se fueron. Ya, ¿vamos por Lescano? Entonces, claro, le dicen, sí, bueno, ya,
no quedarme con nadie. Esa decisión como... tiene un arma de doble filo, porque si Colo Colo, no sé qué opinan ustedes, queda eliminado de la Copa Chile, de la Sudamericana, ¿sí? Y si no puede pelear el campeonato, ¿qué le pasó? Gustavo Quintero va a terminar diciendo...
Luis.
que no le trajeron el delantero. Uno ve a la producción ofensiva. Por eso
pero qué pregunto. Fácil, ¿por qué no revierte la situación con los jugadores? O sea, Venega, Lescano, este chico, el que era de Ñublense, que
Moya.
Moya. No, volvió. Se volvió, por eso ya, digo, ya no está Moya.
Pero a eso es lo que voy. Casi no jugó. Busca las alternativas, las variantes para sacarle provecho. Ya, ok.
¿Pero quién podía jugar hoy día, por ejemplo, con Damián Pizarro?
Si Damián Pizarro ya cuánto goles que se ha perdido.
Pero,
¿de cuándo que no
pero,
hace? Trata de jugar con los dos. Busca alternativas.
¿Quién podría jugar con...?
Pero si mira, Waterman hoy día le sacó provecho, Cobresal es su técnico. Ni hablar lo que hace García. Lo que hizo en su momento
pero
en Curicó.
Cosas distintas.
¿Por qué distinta?
¿Sabes por qué es distinto?
¿Por qué es tan fácil? Ya, yo traigo al goleador histórico de, no sé, de Chaco Morni, lo traigo a Colo Colo. Y le da mal a Sergio Gilbert. Sí. Pero oye, Sosa qué no, fácil sacar plata. Perdón, que no, recién hay que rescindirle porque traigamos otro jugador. No. Busca la alternativa. O sea, mira, ya Lescano está mejor físicamente, entre comillas, que es
bueno,
responsabilidad.
Pero
debió llegar al tiro
si
como para
dando,
jugar.
Si les dais la posibilidad de jugar y no te rinden.
Pero ¿cuántos partidos ha jugado titular?
O sea, no, pero es que es lo mismo que
aguante está. Aguante que se lesionó.
O sea, tú puedes decir, o sea, en defensa de lo que de la posición de Quintero, te puede decir. Ya, perfecto.
Yo no estoy en defensa a Quintero.
No,
yo porque
estoy...
siento de que siempre
no,
tiene excusa.
No,
para él es fácil
no,
decir, recién hace juego este campeonato.
Yo te estoy diciendo... Están claros los puntos, Mauro.
Yo te estoy diciendo en defensa...
Hay dos visiones distintas.
Sí, estoy diciendo en defensa lo que te puede decir Quintero, lo que me estáis diciendo. Sí. Él te puede decir, bueno, sí, pero yo le he dado la oportunidad...
A Damián.
A Damián Pizarro. No, le he dado la oportunidad a Gutiérrez, le he dado a Jason Rojas, le he dado la oportunidad a Oroz. Y todo, ninguno me ha rendido.
Y el día apareció Saldivia, que se ganó la oportunidad tranquilito.
Y ahí lo tiene. Entonces él también de, o sea, yo sé que él está absolutamente disconforme con Lescano y con Venega. O sea, los ve entrenar y dice estos tipos, no, yo no, y si los pones porque ya necesita algo, no está volado, que otro que tampoco le da. Entonces, empezáis a poner. ¿Qué pasa si él pone? Insistió a comienzo del campeonato, insistió en Venegas. Si Venegas no salió en el segundo partido,
si sabemos,
Venegas salió en el séptimo o octavo partido.
Hay un tema también dentro de un camarín quebrado, porque obviamente hablan de que no se ha, valga la redundancia, no se hablan, se enojan, pero cambia la estrategia, pues si es lo que tiene. O sea, ayer dijo que entre la fecha 10 y la fecha 15, el alza de rendimiento de Colo-Colo y que
no,
ya no están para campeonar.
No, lo que dijo fue que los equipos en general entre la fecha 10 y 15 ¿sí? andan y que Colo-Colo ya no lo tuvo.
Eso lo dijo. ¿Y qué piensa el hincha hoy día de Colo-Colo? Entonces no
¿qué es la evidencia?
No hay que competir, po.
Porque este Colo-Colo no fue competitivo. Mira,
pero
Cobresal
es que
tiene a Waterman. Cobresal tiene a Waterman. Cobresal tiene a Waterman. La U tiene a Palacios. Católica tiene a San Pedri. ¿Cuál es el goleador de Colo-Colo?
Holgado en Coquimbo.
Pero qué goleador, en momentos en que la U traía a la Ribey, ¿se acuerdan? Colo Colo tenía a Nicolás Blandi. Colo Colo hace mucho rato desde la salida
Lucero.
De Paredes que está bien. Lucero. Cuando llega Lucero, y ahí está el ejemplo, viene de Blandi, viene de un trauma, consigue el futbolista y resulta que se te va el jugador que es determinante. ¿De quién es la responsabilidad? En ese caso, 100% de blanco y negro.
Es que eso es que
100% de blanco y negro, por más sí. que digan no, es que el jugador se fue con
porque,
contrato vigente.
Entonces, Díaz Holland y Quintero no tienen responsabilidad de los jugadores que llegaron, que no
sí,
han
claro.
andado.
No, mi pregunta es otra.
¿Cuáles son hoy día las cartas que tiene Quintero?
Pero es que si ya no te trajeron
tiene?
Más jugadores, trata de conversar
pero,
con los dos que
pero
están
puede inventar goleados. Un goleador.
Luis, pero que conversa.
Pero si
el liderazgo también es importante en tu camarín.
Pero es que no creo que no Ryan. Conversen. Pues, o sea,
pero es que verlos como tú dijiste algo importante, Sergio. Verlos entrenar. Ya, si ya no te trajeron más jugadores,
Mauro,
revierte la situación,
pero
conversa
si,
con
pero,
ellos.
Pero si no
ahora...
te dan, y si tú conversáis con ellos y no te entonces siga dando.
Santa Riña, ¿qué le echaron al Mario?
Pero yo sé qué pregunta va a ser y estoy ya, preparado, pero claro. Voy a tirar una bombita.
Ya.
Opa.
Estoy preparado para
pero este... cambia el escenario si Brian Cortés se va. ¿Si lo venden?
No, porque van
no,
a contratar
porque,
a otro arquero.
Exacto.
Y ese arquero va a ser del medio chileno. Ya
por
está.
Eso es importante porque la gente piensa que si se va Brian. Pasa el se libera la posibilidad
cupo,
de traer, el cuarto cupo claro. Y que como es tanto que está pidiendo un 9, va a traer el 9. Y no es la realidad.
No es la realidad.
Entonces, hay que aclarar, y ahí me voy al punto que dice que el Mauro, que hoy día los delanteros o los jugadores que tiene de tres cuartos hacia arriba son los que tiene. Con eso ya tiene que entrenar o si quiere sacar a Venegas, si quiere sacar a... Ya es un tema de él. Pero de que la excusa no sea porque no le trajeron el jugador idóneo para ese, fue los jugadores que él pidió. Porque hoy día, Quinteros, su mayor autocrítica, me imagino yo que él debe tener, es que se equivocó en lo incorporaciones.
Que Quintero, ¿sabes quién? No, ni siquiera aparte
hace Lucero, en la interna, más, no sé si lo dije, en
aparte,
la interna.
Aparte
no
creo Lucero, que, ¿quién Quintero, más ha llegado?
Quintero lo que reciente.
Que rompe redes.
Mira, Quintero lo que reciente.
¿El chileno?
No, es Colo-Colo.
Ah, no han llegado, por eso te digo. No,
¿cómo sea el ruedecito?
Quintero lo que reciente no es tanto. No, o sea, sí, son los refuerzos y todo. Pero es lo que reciente que le desarmaron el equipo. Eso es lo que empieza a presentar.
Se fue el lateral izquierdo, se fue el puntero izquierdo, se fue Solari antes.
Se me fueron 6 jugadores. Que son más del 50% del equipo que yo tenía. Y él insiste. Y yo le dije a los dirigentes, cuando terminó el año, yo lo que necesito.
¿Esto te lo dijo la interna o le salió la nota?
No, lo dijo conversando.
Pero Sergio, ahí también entonces, es culpa de la gente de Colo Colo que no sabe negociar. O sea, claro, Opaso no, se va eso, y vuelve por 3 años más. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Ya, pero entonces le damos el argumento a Sergio Mauro, entonces. Pues, o sea, la culpa de Blanco Negro.
No, estoy hablando de Opaso. ¿Sí? ¿Cómo se llama el rubiecito eso que vino a Chile, que era jugó en Rusia, en Italia, el venezolano, chileno, canadiense?
No, Cristian Santos.
Santo. Alguien. No sé.
Bueno, pero sigo con la. Entonces él dice que le dijo a los dirigentes, dijo, yo lo que quiero. Cuando planificaron el año pasado, les dijo, miren, yo quiero que mantengamos el equipo y me traen un jugador por línea. Quiero un arquero, porque necesito un arquero, que en realidad lo necesitaba un
segundo. Y que llegó de Paul.
Y además porque sabía de antemano que Brian Cortés se iba a ir. Eso lo saben desde que renovó Brian Cortés. Quiero un defensa más. Quiero un volante, digamos, de salida, que era Carlos Palacio siempre Carlos Palacio. Y quiero un delantero más, dijo, por fuera. Porque él resentía mucho la partida de Solari. Eso era lo que él pedía. Y de repente llega y le dicen, ¿sabes? Se fueron 6 jugadores, entonces ahora tenemos que armar de nuevo el equipo. Entonces ahí es donde él dijo, no.
Y se le fue el ayudante técnico, que creo que quedó huérfano también en esa situación
en
táctica.
En ese punto te entiendo completamente.
Eso es lo que es el argumento de Quintero.
Por eso te lo pregunté, si eso te lo dijo
Me lo ha dicho muchas veces.
En la nota o en la interna. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza un Colo-Colo o las declaraciones de Quintero, el mensaje no es ese.
¿Cuál
el
es?
Mensaje es otro. El mensaje es que prácticamente es como que no le trae los jugadores que él pide.
¿Qué es el tema?
Es que a partir y no. Expone al jugador.
Allá apunto los, eso, Seba, mi comentario.
¿Por qué? Porque si yo soy Quintero y me siento acá, no criticando a Colo-Colo. Hoy día Colo-Colo se nos fueron 6 piezas clave, que todos lo sabemos en la interna. 6 piezas clave. Y va a ser un proceso eso todo este
dijo,
año.
Eso dijo.
No, vamos a salir campeón. Ojo, vamos por el título. Este es un proceso donde nosotros vamos a tener que reinvertir a lo mejor en algunos jugadores, pero esto no va a ser de inmediato.
Una transición
porque se me fueron 6 titulares. No, es que con este equipo sí voy a salir campeón. Tráeme a Lescano, tráeme a este, yo sigo. Ese siempre fue el mensaje. Claro, yo sé que Colo-Colo lo necesita, sí. Pero la realidad interna no es esa.
Sí.
Porque no tiene los jugadores idóneos. No le llegó un especialista por el lado derecho. No le llegó un especialista por el lado izquierdo. No le llegó un especialista a un centro delantero. Entonces ya te estoy nombrando 3 jugadores fundamentales en el desarrollo de
él. No puede decir, o sea, que tampoco por una cuestión.
Pero sí puedes criticar.
Pero alguna vez ha hecho una crítica táctica a Quinteros.
Él no puede salir el primer día de. Ojo, que ayer hizo una declaración
que no la vi, por eso
primera vez que la hace.
Nunca he escuchado a un entrenador decir lo que dijo ayer Quintero.
No lo vi.
Pero ayer dijo, Sergio. No, dijo, con este equipo juego, o sea, yo no puedo jugar mejor que si tengo este equipo, yo no puedo jugar.
A eso
más.
Se refería con el límite de las 10.
¿Y de quién es la culpa? ¿Quién los trajo? Eso, él los pide. Pues.
Sí, pero es que él, por eso te digo, te estoy diciendo que el criterio de él es que a mí me desarmaron el equipo, lo estoy armando de nuevo, además lo estoy armando y a fin de año, cuando seguramente termine su. Él va a decir, mire, yo me voy, no me siento conforme con lo que hicimos este año, porque si hubiéramos tenido el equipo del año pasado, seguramente hubiéramos pasado la Copa Libertadores.
Sí, claramente.
Pero yo veo ahí con una cuestión que va a quedar. 6 o 7 jugadores juveniles, en 2 años más de este equipo, van a ser titulares. Y se van a acordar, del trabajo que hicimos este año.
Ya, no, pero los 6 jugadores juveniles. Tienen más de 21 años, Sergio.
No, juveniles.
Si no,
bueno,
ahora,
de la cantera.
No,
de la cantera. Ya,
sí, no, pero claramente Damián Pizarro tiene un potencial mucho más grande de lo que es ahora.
Sí,
no,
pero, después.
Y en otro Colo-Colo también Pizarro, no te cabe duda que hacía muchos goles. En otro Colo-Colo.
Yo la que le doy aquí.
Es que en otro Colo-Colo, perdón, en otro Colo-Colo con Lucero al lado.
Sí.
Ya, pues entonces
está con Solari Solari tirándote centro seguramente también. Pues.
Sin querer le están dando la razón a Quintero, porque le desarmaron un equipo que venía jugando bien.
Estamos de acuerdo con eso, pero si es lo otro, las declaraciones
que les pone.
¿Qué el arbitraje? ¿Qué esto? ¿Qué no está en refuerzo?
Yo siento que el jugador que más le penó, siempre lo he dicho, es Lucero. Pero de la forma que se fue, Gabriel Costa.
Porque sí. cuando Colo-Colo no tiene cómo resolver, no hay un jugador que cambie el panorama del partido.
Lo que pasa es que
se fueron.
¿Cuántos goles hizo Lucero el año pasado? ¿20?
24.
24.
Y lleva 15. Y lleva 24 más 6 asistencias. 30 de Colo-Colo.
Hay una estadística que lleva y que me la dio. Me dijo: entre Solari, Lucero y Costa, el año teníamos 45 goles. Dijo: ustedes nómbrame, si tengo hoy tres jugadores, con tres jugadores nomás.
No,
que hagan 45
ese análisis está.
Pero mira, pero este es el dato. Una cuestión estadística. Copa Libertadores, los equipos menos goleadores de la Copa: Monagas, Ñublense y Colo-Colo. Y Alianza Lima, que siempre queda eliminado. Entonces, ahí hay algo que te dice muchas cosas. Siempre que hablamos de Quintero, se acalora experiencia, cancha. Estamos con Mundo Sport en el Líbano 5001 en Macul, el complejo deportivo de las escuelas de fútbol y fútbol formativo. También estamos con el Campeonato Haciendo Amigos, Tour Torneo de Fútbol Formativo y Organización de Eventos Deportivos. 20 años uniendo fútbol y cultura. Y también, por supuesto, con el grupo CTS, 25 años de experiencia, obras menores en construcción. Y saludamos, ya en el cierre, en el último bloque, al diario La Hora, tu buena noticia, www.lahora.cl. Vamos a la U. Se va Osorio. Esto no es una afirmación, sino que es una regresión. Esto lo escuché en enero, en febrero, en marzo y volvió en julio. No, porque te acuerdas que se congeló entre abril y mayo, sí, y ya claro, no existía. Sí. Pero ahora resulta que volvió. Y hay una teoría que me parece fantástica, que se dijo en el diario The Sun británico, que es un tabloide sensacionalista por lo demás,
como hay mucho
como en todos los tabloides, sí, si no vean la historia de la familia real, que interpretaron un comentario de Johnny Herrera en TNT Sports como válido. Lo que quiso decir Johnny Herrera era que había una oferta del Wolverhampton, se confundió y dijo el West Ham. Entonces la bola de nieve creció, llegó a Inglaterra y la portada llegó totalmente deformada. No hay oferta del West Ham United por Darío Osorio. Nunca llegó una oferta del Milan por Darío Osorio. Sí, lo dijo públicamente Wolverhampton, es que querían llevarse al jugador por 5 millones de dólares. ¿Vale eso hoy, Osorio?
Es que los jugadores valen de acuerdo a lo que te pagan. O sea, es una típica... un viejo principio de esta cuestión. O sea, yo me acuerdo que a Duma lo tasaron en 11 millones
de dólares. Sí, después de hacer Jurasek, pero fue Jurasek.
A Iván Morales lo tasaron como en 8 millones de dólares. No, sí, los jugadores valen lo que pagan por ti.
No, pero por eso, el análisis de hoy nos dice a la U, y esa es la pregunta: a la U le llega una oferta hoy de Wolverhampton, ¿no?
¿Está desesperado hasta la U en vender a Osorio?
Es que no lo está.
Es que todos los equipos chilenos.
Porque dice el dato duro es que en el verano lo quiso Wolverhampton, sí, y la U
este
dijo,
año,
vamos a priorizar el proyecto deportivo.
Hasta Pellegrino dijo en su momento, hay que conversar con Osorio, hay que conversar con Asadi, con la gente joven, porque el salto que están dando en la U, hay que ir paso a paso. Y este año Osorio no ha jugado regularmente. No ha tenido el rendimiento del año anterior.
El club te puede escuchar, Pellegrino.
Pasa lo mismo con Joan Cruz, entonces, mira, si se va así.
Imagínate que cuando se fue Iván Morales de Colo-Colo.
Como Luis Rojas.
Que está en Italia, era el momento. O sea, Iván Morales estaba teniendo un alza en Colo-Colo. Estaba ya
siendo goleado. Sí, antecedente de
todo que quiera, todo. Era el mejor año de Iván Morales. Tú, como entrenador, a lo mejor cuando le llega la oferta, dices: no, pero esperen un poquito más, porque está... No, al tiro, vendámoslo. Y lo hicieron bien, porque dijeron: era el momento de venderlo. Entonces, los dirigentes y los dueños de los clubes piensan así: este es el momento, pum, hagámoslo.
Yo siento que la U que pensó que lo iba a potenciar mucho más. Esa fue, yo creo, que la respuesta de que no se haya ido Osorio en el pasado mercado de pases.
Esperaron el sudamericano sub-20.
Justamente, esperaron, sudamericano. Esperaron selección adulta que iba a tener más minutos. No tuvo un minuto. En el sudamericano, con la que lo sacaba, que lo entraba, que irregular. Entonces,
brilló más Asadi.
Entonces, claro, pensó que iba a ser titular con Pellegrino. Tampoco. Entonces la U visualizó algo y de esas tres que te nombré, ninguna se cumplió. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Si Osorio agarraba una camiseta en la adulta de estos partidos, jugaba un partido completo, empezaba a demostrar algo, el tipo no valía 5, valía 7. Ya,
pero
2
si lo vienen a buscar hoy.
Claro,
ya,
Seba, hoy se tiene que ir.
Esa es la respuesta que quería
hacer. Hoy día para mí no. A no ser que lo vendan y lo presten nuevamente a la U, que se quede.
Entonces tú crees que va a valer más.
Es que Azul,
es que está jugando poco, le va a hacer daño a Osorio ahora. Se va a hacer daño.
Tiene que venderlo.
Mira Luis Roja. Está hoy día en tercera división en Italia.
Ya. Para terminar rápidamente, el Villarreal confirmó hoy el contrato por 4 años con Ben Britton. Y a propósito, el recuerdo.
Yarri no juega.
En algún momento, Villarreal pagó 8.8 millones de dólares por Matías Fernández.
Siendo el mejor jugador de América.
Luego va al Sudamericano Sub-20 y cobra, paga a la Unión Española casi $1 millón por Matías Vidangosi. Lo manda a la Almería, nunca juega. Sí. De hecho, hay una historia ahí que Pellegrini lo saludó una vez y nunca más vio a Vidangosi. Y Colochiturra también jugó en el Villarreal.
Sí, pero ahí jugó.
Jugó apenas 4 partidos.
Pero no fue al Málaga.
Fue al Málaga también. Duró 4 meses y se retiró Iturra. Eso para cerrar brevemente, muy rápido.
Que Nico Yarri,
¿qué les parece?
No,
¿le
Nico
gusta
no juega.
¿Le gusta ver a Brereton en
sí, que Marino? Le vaya bien. Que le vaya todo el éxito para él.
La Liga de las Estrellas.
Sí, o sea, yo hubiese preferido que jugar en la Premier League.
Pero
va a aprender harto, Sergio.
Sí,
sobre todo español. Para que le entendamos. Los que no hablamos inglés, yo hablo otro idioma. Español fuerte y claro.
Claro. Yo creo que sí le va a hacer bien y todo. Y ojalá que sea un paso, digamos, para su carrera.
Y como decía nuestro especialista, Mauro Pato Cornejo Pozo. Mañana a las 6 de la mañana, gracias. En el primer turno, Marcos Echinato frente a Nico Yarri.
Se suspendió por lluvia.
Por lluvia en Wimbledon. Hoy homenaje al maestro Federer en el Curso Central.
Llegó, pero impecable.
Después de cantar con Coldplay,
eso.
Todo bien. Nos despedimos. Experiencia cancha para ustedes. Abrazo grande. No se olviden, hoy fue martes 4 de julio.